Un, dos, tres, cuatro. Y viceversa, el podcast, episodio 11.
Una conversación sobre cómo funciona la mente para la vida y para las ventas.
Entre infinitas cervezas y tazas de café, trataremos de entenderlo, desmenuzar el queso y explicarlo con peras y manzanas para ayudar a vender más y vivir mejor. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos otra vez a este, su podcast de cabecera.
Hola,
aquí está Pau a mi lado, su Pau
de confianza,
exacto, Román, y yo soy Karen Becerra. Estamos de vuelta a este, su podcast, en donde...
Con mucho gusto.
Sí, con mucho gusto.
Ya con calorcito,
una temporada 2.
Eso.
Les dejamos ya desde hace varios meses, ¿no? Tuvimos que hacer una reestructura, charlamos si queríamos convenir nuevamente hacerlo o no, porque cuando lo empezamos, se los habíamos dicho, ¿no? O sea, que era un experimento, que era para ver qué pasaba, cómo la pasábamos también, y la pasamos bien, y decidimos que queremos hacerlo. Y en esta temporada el enfoque tendrá, sí, claro, ¿no? Mezclaremos ambas cosas y ambos mundos, como siempre, ¿no? La psicología, las ventas, el marketing, pero le queremos dar un poquito más de enfoque a la parte psicológica, que son temas también muy interesantes y que a la gente les gustan un montón. Y nada, y por eso el día de hoy vamos a hablar de un tema, un poquito escabroso y que a todos nos ha tocado, que es todo el asunto pandémico, ¿no? Ajá. Ese reset que nos hizo la pandemia, ¿no? En nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestra rutina, en nuestros hábitos de consumo, etcétera. Y vamos a hablar justo, ¿no? ¿Qué ha pasado después de eso? Ajá. ¿Cómo vivimos hoy? Pau nos va a contar un poco también de qué se trata el asunto respecto a la relación con tu mente, con tu salud mental y con tu salud física, ¿no? Todos esos hábitos que han cambiado en nosotros. Y lo veremos también cómo han afectado, pues si tienes un negocio o algo así, ¿no? Uh-huh. Tus consumidores, ¿qué esperan de ti, no? ¿Qué esperan de ti ahora después de pandemia?
Claro, que al final somos seres humanos y uh-huh. que todos nos pasó y que todos tenemos mente y...
Exacto. Entonces, bueno, pues estamos de vuelta.
Eso.
Estamos de vuelta desde Madrid.
Sí, sí.
Ahora estamos en Madrid con ya un calorcito bastante cool. Ya está la primavera de nuevo aquí.
Está increíble, porque yo creo que por eso no empezábamos antes, ¿eh? Tal vez era el frío, la depresión,
tenemos
sol. Es que no había salido el sol en Madrid desde hace mucho tiempo.
Puede ser. Nos faltaba vitamina D.
A mí sí me salió en mis estudios, ¿sí? Lo dirás de broma.
Bueno, pues sí,
aún porque... Aún así tenemos un café.
Tenemos un cafecito. Está muy bien, como siempre. Tendremos café, tendremos cerveza o lo que sea. Ya saben que este podcast es de beber y platicar.
Eso. Y bueno, como decía Karen en nuestra bonita intro de esta temporada 2, queremos brindarles a partir también de sus comentarios, que eso es bueno y que también nos animó a dar esta segunda vuelta a esto, a hablar un poco más sobre... Justo, ¿no? Psicología, lo que pasa en nosotros, tal vez no les venga yo contar aquí la panacea ni a decirles o descubrir el hilo negro con ustedes, pero sí es una perspectiva y que creo que a partir de la pandemia es algo que también quiero rescatar y poner en claro, que es sobre las experiencias que hemos tenido ahora y lo que yo veo en mis pacientes, lo que veo en la gente, lo que ha habido ahora de investigaciones que tuvieron que ser durante pandemia y son resultados como muy frescos, pero a la vez yo creo que esto va a tener un impacto pues a la larga, ¿no? Sí. Ahorita vamos a hablar de a corto plazo, pero es lo que se ve, ¿no?
Sí.
Y es lo que podemos también, ustedes también lo pueden percibir, ¿no? Pero
sí, y además son temas que a todos nos tocan, ¿no? O sea, y que a todos nos han tocado durante este proceso, a todos de distinta manera, ¿no? Uh-huh. Hay gente que renació en la después de la pandemia,
sí.
Hay gente que no, o hay gente que está en lo mismo, yo qué sé, ¿no? Hoy vamos a hablar justo de ello, pero bueno.
Yo creo que eso era como una idea general que existía, ¿no? O sea, tal cual este episodio, ¿cómo lo nombramos? Que a mí se me olvidó.
No sabemos.
En este momento pandemia.
No sabemos. Ya lo veremos al momento de subirlo, ¿no? Pero tiene que ver con la post-pandemia, con este reset que hemos tenido después de todo un proceso que inesperado para todo el mundo, que jamás habíamos vivido, o al menos todos los que estamos vivos hoy nunca habíamos vivido.
Pero, y que esa es la peculiaridad, Karen, que justo se volvió algo importante o algo que causó un impacto muchísimo más grande porque fue a nivel global. Todos lo vivimos al mismo tiempo, el mismo día, la misma hora. Pero fue de alguna forma algo que se dio de una manera masiva y por eso le pusimos como un poco más de atención. Claro. ¿No? O sea, ya habíamos vivido, por ejemplo, el H1N1 y cosas previas, ¿no? En México, por ejemplo.
La influenza, sí.
La influenza, o habíamos tenido, pues, en México tenemos temblores, ¿no? Y terremotos, y son cosas que nos suceden, pero que nos marcan solo a esa sociedad, ¿no? Sí. O sea, tú le puedes preguntar a alguien más y, pues, ni sabe, ¿no? O sea, estamos tan traumados que otra vez déjanles cuento, ¿no?
A ver.
Aquí en mi hogar se escuchó como una alarma, ¿no? Y ahí iba yo a salir corriendo, ¿no? Sí. ¿Pero qué está temblando? Que en Madrid no tiembla, en Madrid, Pau, ¿no? Tiembla. O sea, bueno, por ahí alguien me dijo que una vez tembló, pero
no creo. Para nada. Esto no es parte del ecosistema, pero sí.
Pero a lo que voy es que no es el mismo grado de
unión.
No, y de lo que yo ya tengo, ¿no? en mi mente, y de escuchar un ruido a alguien que vive aquí toda su vida y que no ha tenido ese estrés o esa misma... ¿cómo se llama?
Experiencia, ¿no?
Esa misma experiencia, no fue lo mismo. Pero justo que pasó en la pandemia, pues que fue de una forma en la que todos tuvimos contacto con ello y todos al mismo tiempo entramos, por así decirlo, en un proceso de duelo, ¿no? Y me dirás, ¿por qué de duelo, Pau?
¿Por qué de duelo, Pau?
Exacto. Pues porque perdimos cosas, perdimos simplemente el hecho de salir, de convivir, de tener esa libertad, y estoy haciendo comillas, ¿no? De ir al súper únicamente, sí, ¿no? Comprar tu súper, como a mí es mi momento, ¿no? De ir al súper y agarras lo que quieras, y ahora a lo mejor ahí tuviste que hacerlo en línea o iba una persona, ¿no? Sí. Ahí cambiamos ya.
Sí, y que el duelo, ¿cómo lo representas? O sea, al final es, el duelo no parece luego que solo tiene que ver con que perdiste a alguien, ¿no? Pero,
sí, que lo hablábamos.
Pero no tiene que ver solo con eso.
No, es más bien una pérdida.
Sí.
En cambiar tu rutina, que eso lo hicimos todos, ¿no? Y que empezó como a ser más global y se empezó a ser viral, y gracias a las redes sociales empezamos a tener más ese impacto porque era como, es un momento de frenar, es un momento de cambiar, y nos empezaron a bombardear con...
Sí, es verdad. Es verdad.
No me acuerdo si fue el primer video que fueron los artistas de Marvel o algo así, creo que tengo ahí como la... No sé, se me vino el recuerdo, ¿no? De que te cuidaras y stay free, ¿no? Y luego la coronavirus, ¿no? Que nos contaban la otra vez que salió la Nicki Minaj, ¿quién era? ¿No?
Ajá, o sea, bueno, pero sí.
Se fueron dando como acontecimientos poco a poco en donde iban marcando justo el que una parte hacia la salud mental, ¿no? De cuidarnos, sí, y otra parte hacia la vida fitness. Y que toda esta parte de la salud mental se empezó a ver después de los meses que llevábamos en encierro.
Claro.
Que cuáles empezaron a ser las consecuencias, pues que la gente se vio en algún momento sola, ¿no? Sí. Hubo gente que pasó la pandemia sola, hubo gente que la pasó con su pareja y pues se dieron cuenta que no era la pareja ideal.
Claro, habrá, bueno, como saben, por supuesto, en este podcast habrá sesiones de karaoke de Pau, está claro, pero... Seguro hubo un montón de separaciones, un montón de...
Sí, sí. No tengo el dato, ¿no?
Claro.
Pero hubo muchos divorcios, separaciones, cambios de vida totalmente después de lo que fue la pandemia. También el tener que estar con los hijos y convivir todos en una misma casa. No es lo mismo estar en una casa o en un departamento o piso, como le dicen aquí.
Por supuesto.
No poder salir ni a la esquina, claro, ¿no? O sea, o tener miedo, mucha gente tenía mucho miedo de salir, y eso también empezó a tener repercusiones pues a nivel de
la salud mental.
De la salud mental, de replantearte qué estoy haciendo, si me gusta o no lo que estoy haciendo. Hubo gente que se dio cuenta que trabajaba muchísimo y que no era como el sueño de su vida ese trabajo.
Sí,
¿no?
Sí, como que hubo mucha reflexión, ¿no? O sea, como fue un espacio para decir, stop.
Sí.
A ver, un momentito, ahora que tengo tiempo en casa, sin más que este ritmo ajetreado que normalmente tenemos en ciudades grandes especialmente o en ciudades.
Quieren automático. Exacto. Te levantabas, te hacías desayunar, salías corriendo, ta, 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 toda la rutina.
Exacto, ahora paras un momento y dices, ¿esto es lo que quiero? esto de verdad va conmigo y esto va para siempre para mi vida. Yo lo noté un montón, por ejemplo, esas cosas en muchos de mis clientes en los negocios, porque era como no sé si quiero siempre vender esto, ¿no? O no sé si quiero siempre que este negocio sea el negocio que va a dar para mi vida, ¿no? O sea, un replanteamiento también pues pega en esas decisiones, ¿no? Sí. Decisiones como, pues esto quiero que sea para mi vida siempre.
Y que justo es abrirse a la pregunta, que no necesariamente tenía que ser el sí, tengo que cambiar, ¿no? O no va a ser lo único que voy a vender, o decir, no, estoy contento y a gusto con lo que estoy haciendo, o me doy cuenta que tal vez le estaba dando más peso a ciertas cosas y me olvidé de estas, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado mucho con pacientes que lo vieron con sus hijos, por ejemplo, ¿no? De que estaban más atentas a las calificaciones y tal, cuando se dieron cuenta que era más fácil estar con ellas y convivir, y cómo eran más contentos cuando su mamá les veía algo, ¿no? Más allá de estar, y ya hiciste la tarea, y corre, y vamos a natación, ¿no?
Wow, sí, qué fuerte.
Que nosotros, en esta idea de querer darles un futuro mejor, pues las queremos meter a todas las clases posibles y por haber, ¿no? Y a veces lo único que necesitaban era ese momento de atención,
¿no?
Exacto. Pero que... te digo, teníamos como todos esa esperanza de que tendría que venir luego un cambio masivo, ¿no? O sea, como sociedad, como... sí, que vivimos sí, una sociedad. Revolución, ¿no? O sea, algo nos tenía el coronavirus que cambiar, ¿no? Un mensaje como muy radical. Lo que sí, y lo que a lo mejor fue complicado, es que pues no todos funcionamos igual, ¿no? O sea, esa era una idea, pero mucha gente la pasó muy mal, otros no tanto. Otros,
para ti tuviste, por ejemplo, o sea, cambio en tu terapia, quiero decir en tu
hombre, claro,
en tu negocio, quiero decir, respecto a que hubo mayor demanda de gente, ¿no? Porque
sí.
Es verdad que durante todo este proceso pandémico, de manera general, se vieron en las tendencias, preocupaciones de los usuarios y de los consumidores hacia temas de salud mental, temas de salud física, temas de conciencia sobre el mundo y sobre tu localidad, ¿no? Hoy la gente...
Boom, boom. Sí.
Hay varias tendencias, que hay varios estudios que hoy dicen, oye, los consumidores prefieren comprar negocios locales, prefieren comprar con marcas que están, que son conscientes de su sociedad, su comunidad, de la ecología, de, ¿sabes? Que marcas sustentables, etcétera, ¿no? Entonces...
Que ya venía un poquito, pero como que se recrudeció, ¿no?
O sea, explotó. Al final
vino todo esto de tengo que comprar, ¿no? Y mucha gente dijo, ¿y qué tal que ya no llega, ¿no? O abastecimiento. Ahora que, bueno, estamos aquí, también meto ya un después que estamos en guerra, ¿no?
Sí, además.
Se ha visto un impacto también aquí en España, en donde no hay leche o no hay ciertas cosas
básicas.
Es impresionante ver en un supermercado que no hay, ¿no? O sea, a lo mejor todos es como, ay, pues no hay, y ya está, lo cambias por otra cosa, ¿no?
Pero
ahí está
si
el
piensas lo que hay detrás,
claro. O sea, imagínate, son dos, tres cosillas, ¿no? El aceite, la leche y tal, no me acuerdo qué otra cosa. Pero ya si empiezas a... Y no hay verduras, y no hay esto, y...
Por supuesto, es súper complicado.
Entiendo ahí de, bueno, creo que tendríamos que hacer una reestructura en cómo estamos consumiendo.
Por supuesto, y eso pasó, ¿no? O sea, con la pandemia eso pasó. Y por esa razón te lo pregunto, porque yo sé de mucha gente cercana, no cercana, y en general es que las tendencias lo marcaron, ¿no? Gente preocupadísima por su salud mental, por todo lo que sucedió. Así que, ¿te tocó? O sea, ¿te tocó que hubiese más gente de, ¡hey, Pau! ¿No?
Sí, sí, hubo una demanda importante y creo que aún sigue.
Sí. Que de eso se trata este episodio, ¿no? Todas esas resacas que han continuado después de la pandemia.
Y que continuarán, yo creo, ¿no?
Sí.
Y que vino como ese interés por justo este parón, ¿no? De frenar y de pensarse.
Sí.
Que yo creo que muy poca gente lo había hecho. Que ya veníamos nosotros luchando en esta parte de hacer más accesible la salud mental, el tener como más espacios para... atención, quitar ese tabú, porque en México, y yo creo que aquí en España es igual, ¿no? Se tiene ese tabú de ¿cómo vas a ir al psicólogo, no? Y el psicólogo es para locos y cómo te vas a atender y...
O para cuando ya estás así en un súper extremo, ¿no?
Claro,
cuando...
que siempre llegas ya al doctor cuando estás mal, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, creo que sí hubo una demanda importante por todo lo que se movió en la gente, ¿no? Mentalmente sí. Creo que fue una situación de catarsis a veces. Se buscaba mucho para... momentos de ansiedad, de crisis. Ansiedad obviamente a todos nos generó el no saber qué iba a venir.
Claro.
Porque la ansiedad es eso, ¿no? O sea, es no saber, o estar preocupado por el futuro, ¿no? Que aún no llega, pero entonces no sé qué hacer y no tengo las herramientas y entonces empiezo a poner a mi cuerpo en ese estrés para echar la carrera, ¿no? O sea, es como si tuvieras al león atrás de ti, esa es la ansiedad, ¿no? O sea, preparar tu cuerpo para salir corriendo.
Ya.
Y todos estuvimos en un momento de decir... ¿Qué fregados va a pasar?
Maldita sea, ¿qué va a pasar?
¿Sabía?
¿Compro o no compro? ¿Sí? ¿Hago o no hago? ¿Salgo o no salgo? Sí.
Y mucha gente, digo, me acuerdo, ¿no? Que era como, y es que no sé qué hacer, si me cambio de trabajo o no. La ansiedad venía como mucho en esos temas de a futuro, ¿no?
Sí, muchas preguntas respecto a tu esencia, ¿no?
También.
Respecto a tu propósito, respecto a qué estás haciendo hoy, que vas alimentando... Que obviamente, ¿no? Lo que haces hoy, pues, va alimentando tu futuro. Entonces, es como, ¿esto que estoy haciendo realmente me va a llevar a donde yo quiero? Etcétera, ¿no? Entonces,
o relaciones de pareja, o gente que dijo, es que yo no sé qué estoy esperando, si sí quiero hijos, ¿qué hago con esta persona si no quiere hijos, no?
Claro.
O yo sí me quiero casar, no me quiero casar, quiero terminar de estudiar, me quiero ir a vivir a otro país. O sea, sí se movieron demasiadas cosas y ver cómo... la gente empezaba a interesarse en lo que realmente les importaba.
Sí, y ese punto que acabas de decir es como regresar a lo esencial, ¿no? Y eso creo que sucedió durante la pandemia y fue notorio en los hábitos de consumo.
También.
O sea, totalmente. O sea, la gente empezó a dejar, por supuesto, de consumir cosas mucho más banales y empezó a consumir cosas en los que te procuras a ti mismo, ¿no?
Sí.
Por supuesto, empezaron justo, ¿no? Oye, que necesito ir a terapia, pues pago un terapeuta, ¿no?
Ejercicio.
Oye, que necesito ejercicio, pues pago a un entrenador, a un gym que esté virtual para hacer ejercicio en casa y compro mis mancuernas y compro mi mat y compro cuerda y compro...
No había.
Claro, había desabasto. Había desabasto, ¿por qué? Por eso, ¿no? Porque la gente estaba preocupada por su persona, ¿no? Que normalmente no era, ¿no?
Eso también hubo un impacto ahí por el... Tienes que estar bien y
por
empezó
supuesto.
Como todo un movimiento de buscar tu bienestar, que está bien.
Sí, claro.
Pero que mucha gente pues no podía, ¿no?
Claro.
O sea, y sí hubo los otros casos, ¿no? De gente que se deprimió, gente que le atacó a la comida como una forma de calmar la ansiedad, ¿no? Uh-huh. O sea, ahí se vieron como los recursos que cada uno
pudo,
o sea, lo que le dio, ¿no? Y que ahí se ve, pues, cómo cada uno de nosotros tenemos nuestra mente es un mundo, ¿no?
Eso
de forma individual, y que ahí viene como la riqueza de no poder generalizar y decir, esto para todos, ¿no?
Claro.
O esto va a ser un cambio para todos. Yo creo que
nunca.
Ahí también se ve la importancia de que la salud mental es de forma individual, pero que
eso
se tiene que ver de una manera global. O sea, si uno no está bien, ¿no? Y entender y hacer como la parte empática de saber que todos necesitamos en algún momento hablarlo, ¿no? No
claro.
Decir, mira, a ti te funcionan estas pastillitas, tómatelas tú también, ¿no?
Pues claro, no tiene lógica eso. Entonces, los contextos son totalmente distintos, ¿no? Y esas tendencias pues marcaron un montón pautas de consumo, ¿no? O sea, respecto a, por ejemplo, como decíamos hace rato, ¿no? Gente comprando más bien en su localidad, en la tienda que tiene al lado, en lugar del supermercado gigante, ¿no? O la gente dijo, oye, pues no necesitamos tanta ropa realmente para vivir, ¿no? Entonces el consumo de la industria textil, por ejemplo, pues bajó, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí que había negocios creciendo por otro lado, ¿no?
Uh-huh.
Creo que toda la industria de esto del wellness, ¿no? Del bienestar, pues por supuesto fue en aumento y lo ha sido y lo seguirá siendo, creo yo, ¿no?
Sí.
De hecho, por ejemplo, el gran Google, ¿no? De todos los estudios que hace de búsquedas mundiales, ¿no? De lo que la gente busca de manera global, la gente pone negocios locales cerca de mí, ¿no? O sea, como de quiero comprar en el negocio que está aquí al lado, ¿no? Y no quiero comprarle a la cadena gigantesca, sino quiero ser sustentable con mi espacio, ¿no? Ajá. Y con mi localidad, y eso me parece a mí espectacular. Y eso le da, o sea, le da mucha como fuerza a los negocios locales, ¿no? Que, que siempre se habían sentido rezagados respecto a las marcas gigantes, ¿no?
Es que yo creo que estamos en un punto de inflexión en muchas cosas, ¿no? Socialmente, pero creo que hasta hablando, por lo que nos corresponde, ¿no? En el podcast, en esta parte de qué tanto, ¿no? El poder ayudar, ¿no? En corto a mi comunidad, el empezar por nosotros, el hacer un cambio desde mi persona, ¿no? Que a veces lo vemos como, ay, no, esas grandes cadenas y monstruos y todo, no se puede, ya no podemos lidiar con ellos, pero
¿cómo lo
podemos
haces tú,
empezar,
¿no?
Como con, con poquito, ¿no? Y que empiezo por mí, y
en
si
lo micro.
Estoy bien, pues empieza a haber un cambio de manera paulatina, no lo vamos a hacer como se esperaba, ¿no? De hay un cambio masivo y todos en una conciencia global.
Claro.
Yo creo que es
todos meditando
complicado.
A la misma vez, ¿no?
Claro. Y que también aquí veo un punto importante que hemos tocado de ser consumidores responsables.
Exacto.
Y que lo fomentamos, y bueno, yo lo sigo fomentando, y creo que también me di cuenta con esto del consumo de ropa, ¿no? De que ahora, aquí al menos en España, está muy fuerte el de comprar de segunda mano.
Sí, total.
El saber de dónde viene, por qué estás comprando, claro, hay una explotación, hay muchísimas situaciones sociales que también eso corresponde a la parte de qué está pasando en nuestra cabeza,
por
¿no?
supuesto.
A nivel mental, que no nos importa ya el de al lado, o no nos interesa si está bien o mal, solo somos nosotros. Entonces ahí ya se vuelve como el, a ver, Pau, pero me estás diciendo que entonces primero esté bien yo y después el impacto social, pero entonces no me importa el de al lado. Ahí es donde nos hemos ido a los extremos, ¿no?
Sí.
Es como yo, primero yo, pero se cae alguien al lado de ti, no lo recoges,
sí.
¿No? O,
¿puedo contar una miseria aquí que me pasó alguna vez? Justo para que dices.
Es que justo, bueno, la conciencia social, ¿no? Cuenta.
Es que ahora que dijiste, se cae alguien al lado de ti, no lo recoges.
¿Se pasó?
Me ha pasado. Me pasó alguna vez andar en bici y empezó a llover brutalmente, o sea, brutalmente. Pero fue una inconsciencia de mi parte porque me metí en una calle en sentido contrario, venía un autobús frente a mí y justo por que no me atropellara, ¿no? El autobús. Pedalé lo más rápido que pude y me quería subir a una banqueta. Pero al momento que quería subir a la banqueta, pues realmente había llovido tan fuerte que el agua había subido casi al nivel de la acera, ¿no?
Así que yo no
vi que cuando quería subir a la acera, realmente estaba subiendo no por la rampa, que según yo conocía dónde estaba la rampa.
Madre mía.
Entonces la llanta pegó directamente en la acera
y
hizo un efecto así, track, ¿no? De 360 grados, volé.
Ay, perdón.
Volé 360 grados, caí en la acera y la bici cayó encima de mí, ¿no? El autobús que iba pasando antes de que al que yo quería esquivar, pues estaba lleno de pasajeros y justo ahí paraba porque era la parada del autobús, ¿no?
Claro.
La gente, como estaba lloviendo, pues ya sabes, todo el mundo parecen hormigas corriendo, ¿no? Porque llueve. Pues justo por esa razón nadie se paró, ni un solo segundo. O sea, para mí fue sorprendente porque yo no me podía ni mover, ¿no? O sea, imagínate la escena yo tirada en la banqueta, encima de mí una bicicleta y además lloviendo. Imagínate la tristeza de la escena, ¿no?
Perdón. Lo bueno es que Karen se está riendo.
Claro,
me estoy riendo con ella.
Está claro. Y nadie paró, ¿no? Es brutal. Pero bueno, o sea...
Pero mira, en esta parte de la pandemia, al principio todo el mundo era como de cuida a tus mayores y ponte cubrebocas, ta, ta, ta. Ahorita, en las secuelas, ¿en qué vamos?
Claro.
Nos vale gorro el cubrebocas, contagiarse, pero porque también no sabíamos cómo hacerlo.
Sí.
O sea, no yo creo que hasta ahorita no sabemos.
El desconocimiento, ¿no? Claro.
Y ya ahorita es, bueno, ya pues mejor contágense todos, ya
o
están
no,
vacunados,
o sí.
Otros no, quién se vacunó, quién no. Ha sido difícil más la transición de la pandemia porque, como decíamos al principio, nadie sabía cómo actuar,
por supuesto.
También cuando me preguntabas que la gente llega y te empieza a consultar como terapia, también dices, bueno, es que, ¿qué les digo, no? O sea, puedo tener una contención de esa ansiedad, pero yo tampoco sé qué va a pasar.
Claro, exacto, ¿no? Es justo hace rato le preguntaba a Pau, y regreso a esa pregunta, que es, porque dentro de todos los cambios que hubieron, por supuesto, el mundo online explotó, ¿no?
Sí.
O sea, Por supuesto, porque no teníamos de otra, porque era como, ¿cómo me comunico con mi gente? ¿Cómo socializo? ¿Cómo compro? ¿Cómo hago mi rutina? ¿Cómo hago todo, no? Entonces, si no podías salir de casa, si no podías tal, pues te quedaba el mundo online, ¿no?
Sí.
Por eso el mundo online explotó y avanzó, pues, tanto que esto, pues, ya lo sabemos, ¿no? O sea, lo que se esperaba que avanzaran 20 años, pues, avanzó en uno, ¿no?
Sí, fue
es brutal.
Abrumador también.
Es brutal. Así que entonces, yo le preguntaba a Pau que... para el servicio de la terapia online, que al final era también una consecuencia de la pandemia, el asunto de que la gente demandara un ejercicio terapéutico para su salud mental después de todo este asunto, pero tenía que ser en línea. Así claro. Que es como, y si yo tenía toda mi costumbre de haber tomado terapia siempre presencial o no, o nunca había hecho ningún proceso como esto, ¿qué implicaba para ti el hecho de que la gente te buscara para terapia online? O sea, el usuario, ¿qué tanta demanda tenía ya contigo, no? O demandas, ¿qué esperaba de ti, no? Más
es
bien.
Es que ha sido algo, bueno, yo creo, me acuerdo, ¿no? En un congreso que se hizo de psicoanálisis hace, ya tiene como 2014, 15.
Okay.
Ya medio se tocaba el tema de las terapias en línea, ¿no? Okay. Ya algunos, si te ibas a vivir a otro país, como que tu terapeuta ya podía verte por Skype de pronto, ¿no? Cuando ya existía, creo que por
¿sí?
esos... Por esos años ya existía,
creo,
¿no?
Por supuesto, sí, claro.
Yo no me acuerdo, pero empezaba a tocarse como el tema de qué tal, ¿no? De la terapia es en línea y obviamente había en contra, a favor y demás, pero justo llegó como el pues todo es en línea.
Sí, no hay de otra, claro.
Y además, justo llegó en un momento en donde tenemos plataformas, pero para aventar para arriba, ¿no? O sea, y fue como, mira, te puedo ver por Zoom, por Meet, por WhatsApp, por FaceTime, por donde quieras, ¿no?
Entonces, sí, de hecho, sí.
Ya no había como tampoco forma de decir, pues no, ¿no?
Claro.
Y sí hubo gente que dijo, mira, no, o sea, yo prefiero quedarme con mi terapia presencial, ¿no? De los que, por ejemplo, pacientes que yo ya tenía, ¿no? Y otros que dijeron, pues sí, ¿no? O sea, nos vemos en línea y hicimos la transición como un poco más fácil.
Claro.
Que creo que con pacientes que ya tenías era un poco más fácil porque ya tienes ese vínculo. Y ya
sí, ya es más fácil como continuar, ¿no?
Exacto, un conocimiento de la persona. Pero también he tenido pacientes que llegaron en plena pandemia y que aún siguen y que pudimos hacer como ese vínculo, que ahí también es cuestionable un poco lo que decían de, no, es que no es lo mismo, no es la misma atención, no conoces a la persona, se van a ir como muchas cosas, ¿no?
¿Esas eran objeciones?
Sí, sí, esas eran objeciones de tener la terapia online, pero que todavía sigue, ¿no? Este cuestionamiento, y ahora que se puede tener las terapias presenciales, hay quien dice, yo prefiero verte, ¿no? En físico. Hubo otras personas que dijeron, mira, a mí me conviene verte online porque así estoy en mi trabajo y de pronto sé que mi terapia es de tal a tal hora y me hago mi espacio y tengo mi terapia y después sigo con mi vida y ya no me tengo que trasladar a tu consultorio, tal, no sé qué. O sea, gente que está como muy en el ritmo, ¿no? De trabajo. Y ha sido el ir tanteando, ¿no?
Sí.
Y todavía yo creo que no
experimentando,
tenemos
experimentando, ¿no?
Solución, ¿no? O bueno, más bien una respuesta de si es más contraproducente o si tiene los mismos beneficios o no. Lo que sí...
¿A qué? Más bien es que te iba a preguntar, porque tú del lado... O sea, yo si fuera un usuario, ¿no? Y dijera, bueno, vale, voy a empezar a tomar terapia online, porque ¿qué diferencia? O sea, realmente en mi mente...
Sí.
Claro, yo que soy también un poco early adopter, ¿no? O sea, es decir, adopté la tecnología muy pronto en mi vida, así que he vivido la tecnología de mucho tiempo, ¿no? Pero también entiendo que a lo mejor hay gente que no es tan tecnológico, que sí es como, oh, no, ¿cómo, no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es una terapia online? O sea, que no tiene ni idea de cómo puede ser, ¿no?
Entonces, y es que eso también fue para mucha gente, por ejemplo, pacientes grandes, mayores, que dijeron, es que yo no sé ni cómo apretarle esta cosa, Pablo,
claro,
¿no? O sea, y se retiraron, ¿no?
Claro.
Algunos sí lo intentaron y lo lograron.
Claro.
Pero creo que en esas implicaciones no es que no funcione la mente de la misma forma, pero hay otros procesos, por ejemplo, la empatía o también el estar en la computadora, de pronto hace que no estés al 100%.
Sí.
Atento, ¿no? O sea, yo de pronto
veo... Otro lado, ¿no?
Exacto, o sea, o llegan a interrumpir, o no están como en el espacio indicado, o en la compu se ponen a ver otras cosas, tienen como 20,000 ventanas abiertas y te das cuenta cuando no están, ¿no?
Pero eso que estás diciendo, ocurre no nada más obviamente en la terapia online, ocurre en todos los servicios, o sea... es como cuando la gente dice, quiero vender, es que, no sé, tengo una tienda en línea montada y la gente no está comprándome, ¿no? O yo qué sé. Uh-huh. Piénsalo desde el usuario y eso mismo ocurriría. O sea, tú tienes, estás en la tienda en línea viendo los productos, ah, sí, sí, qué bien, y de repente te suena el timbre y de repente te suena una notificación en tu móvil o tienes 85 ventanas abiertas arriba. O sea, los estímulos que tienes alrededor del mundo online son infinitos. Así que la atención, por supuesto que se vuelve difícil de claro. concentrar, ¿no? Entonces, por ejemplo...
Y ahí es como profundizas.
Claro.
O sea, hablando de un encuadre terapéutico, por eso es en un consultorio, tienes un espacio, por un supuesto. Tiempo, no tienes distractores.
Eso es.
Ahí te obliga un poco más, por ponerlo entre comillas, a meterte realmente dentro de ti.
Sí.
Y ahí viene también lo que te decía de pronto que salieron, o sea, se agradece, ¿no? Las terapias online, pero también salieron muchas plataformas en donde algunas son buenas, otras... podría llegar a cuestionarlas un poco porque te dan ese margen de mira, tu terapeuta puede estar dispuesto a las 24 horas, le puedes contactar por WhatsApp, hay uno, ¿no?, que dice, tiene la primera entrevista gratis, 60 minutos y no me acuerdo qué otras
características
te ponen en estas plataformas, en donde también se dio todo un movimiento de que era una explotación a los terapeutas, porque al final es estar ahí, les pagan muy poco por un trabajo que requiere estar.
Por supuesto.
Es que no solamente es ahí te escucho.
No tiene que ver con eso.
Te doy recetitas o te digo qué hacer y que ahí es donde también hay mucho desconocimiento de lo que es una terapia. O de lo que
es una terapia, Pao.
O lo que es una atención es, de primeros auxilios, se llama, o el primer contacto, ¿no? Que de hecho tengo una amiga que les puede ayudar mucho, ¿no? Luego les damos
¿Pero a qué te refieres con eso?
Que puede ser más una contención, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, momentos de ansiedad, de justo necesito en ese momento, ¿no? Que estoy sobrepasada, que no puedo, que necesito como alguien, ¿no?
O acabo de perder a alguien y entonces estoy en una situación que no sé qué...
Estoy en shock, necesito algo, pues hay justo esos primeros auxilios o esos primeros contactos en donde hay gente que tiene una preparación
especializada
en específico para crisis y emergencias. Entonces sabe cómo...
Recomiéndanos, Pau. ¿Cómo? Siempre es bueno tener un contacto así, ¿no?
Les dejo los datos. Erika Morales es una chica que me ayuda también a dar ciertas conferencias y ella da... un curso sobre primeros auxilios.
Es que es brutal, ¿no? Sobre todo en la pandemia, pues ocurrieron muchas cosas, ¿no?
Claro.
O sea, tocando y regresando como a ese tema. O sea, pasaron cosas inesperadas que nadie tenía, que nadie sabía, que nadie nada. Entonces, siempre tener algo como eso está genial, ¿no?
Claro.
Que es distinto a la
terapia.
Al proceso terapéutico,
exacto.
¿no?
Exacto. Que mucha gente sí llegó a eso, ¿no? O sea, es que me estoy acordando ahorita de un paciente, ¿no? En donde... yo sé que por algo soy así, ¿no? Nunca había tenido la oportunidad de profundizar, siempre tenía como la parte del counseling en la escuela y bla, 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 pero nunca me he puesto como en una terapia y quiero, ¿no? Se me antoja. Y él me dice, yo lo vi por una serie, ¿no? Que estaba viendo y vi cómo era su proceso y me llamó la atención. Y es de los pacientes que más trabajan ahorita, ¿no? Y de repente se echa unos clavados a él mismo importante, ¿no? Pero es justo esa división, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo te atienda en una crisis... y que quieras esa respuesta, o por ejemplo, hablábamos también de pronto en clases si era bueno el contestarle a pacientes o no por WhatsApp, y que tanto también ahora la respuesta inmediata
por supuesto.
De atención, ¿no? Así como es el consumo de, mira, yo pido a Amazon y me está llegando al día siguiente a la puerta ¿no? de mi casa, no es lo mismo que yo le mando un WhatsApp a mi terapeuta y me conteste en ese momento, porque también a veces somos personas y tenemos más pacientes que no le puedo contestar en ese momento y a él, para él, ya no se le puede vivir en una crisis, ¿no? Que bueno, claro, nosotros luego lo arreglaremos y lo ves en terapia y todo, pero ahí también hay un cambio en el consumo y en esto que ofrecen estas plataformas yo creo que nos convierten en el fast food de la terapia. Que yo no sé ahí qué tan yo dispuesta puedo
por supuesto,
estar
habrá otros terapeutas que estén dispuestos, ¿no? Y que tengan otro estilo, que tengan otro tipo de soluciones, que tengan otro tipo de, pues, cada quien, ¿no? Ahí para todo. Pero
hay para todo en esta vida.
Exacto. Pero el proceso terapéutico que tú das, pues evidentemente es más un proceso, ¿no?
Eso.
Es como no vas al gym un día y tienes resultados mañana, ¿no? O sea, es imposible que eso suceda.
Que eso también es la mentalidad que hay ahora, ¿no? O sea, tenemos que ese mix y esa confusión de entre
inmediatez
de la inmediatez y en el güey, pues las cosas toman tiempo.
Por supuesto.
Pero también te llega una pandemia y dices, ¿cuál tiempo? ¡No hay tiempo! ¡Lo podemos salir mañana! ¿No?
¡Hoy! Claro, claro. Y entonces entras como, wow. Sí, yo siempre he pensado que todo lo importante en esta vida toma tiempo. Todo lo esencialmente importante. O sea...
Ay, güey.
De verdad, piénsatelo, ¿no? O sea, no... Lo esencialmente importante, digo, lo que realmente te representa, sí, lo que te da identidad, lo que te crece, lo que te hace crecer, lo que te aporta, exacto. Otras cosas, pues claro, ¿no? Otras cosas, pues llamas al McDonald's que te traiga y ya está, ¿no? Pero eso no es lo esencialmente importante en tu vida.
Eso.
Pero el usuario cambió un montón, como lo acabas de decir, ¿no? Es decir... esperan de ti en, como en un proceso terapéutico, hablando de este servicio, ¿no? De una consulta terapéutica, un terapeuta. Y esperan de ti que estés disponible todo el tiempo, o por lo menos que si te escriben a las 3 de la mañana para pedirte informes acerca de tu terapia, respondas en ese momento, ¿no?
Sí.
Porque claro, los límites entre lo digital y lo físico se desvanecieron.
Sí.
Claro, si tú hoy dices, oye, voy al peluquero y te vas caminando y ves cerrado, pues no es como que le pongas a tocar ahí, ¿no? Y esperes que te abra, o sea...
Bueno, y aquí es con cita.
Claro.
Vete tú a atrever. En México todavía se... Oye, tengo un güey.
Claro, claro, claro. Pero, o sea, es cosas que harías que en el offline te parecen ilógicas, uh-huh. En el online traspasas esos puntos, ¿no?
Uh-huh.
En el online también puedes tener como... no te da tanta vergüenza dejar en visto a alguien, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Cosa que offline no harías, ¿no? O sea, si el peluquero en el
mismo,
claro, si el peluquero en el mismo ejemplo, ¿no? Resulta que
vas,
le tocas, ¿no? Y si te abre, porque tuviste suerte, si te abre y te pregunta, hey, pues, ¿qué quieres? ¿Un corte de pelo? ¿O quieres un tinte? O lo que sea. Pues no es como que solo porque te preguntó, tú te des la vuelta y no le respondas y te vayas.
O él te escuche y te cierre la puerta, ¿no?
Claro.
Vengan por un corte.
Exacto. Pero en el online te atreves a hacerlo porque no tienes esa empatía o esa vergüenza de dejar en visto a alguien, ¿no? Y en el online sí. Entonces tú le escribes a un mensaje o un WhatsApp o lo que tú quieras para que te den informes la persona que está dando terapia, no sé, imagínate que te mandan a ti y esperas que te responda en ese segundo. Y si no te responde a las 2 horas, entonces te vas con el otro. Pero es ridículo, ¿no?
No, y es lo que también hay ahora quejas, ¿no? De yo viéndolo en el consumo que me tocó, de si no le contestan, ya empiezan a hablar mal de tu empresa.
Uf,
¿le ha pasado, no? O sea, le mandas un DM y, ay, es que no me contestó y claro, quiero saber si está abierto, pero quiero saber la ahorita, ¿no? Porque
claro,
a mí en mi cabeza se me ocurrió que quiero ir hoy, ¿no?
Sí, sí.
Entonces ya tienes que tener el Google bien puesto, sí,
el horario.
El horario. Sí. Contestar en Instagram, poner historias y no avisar, ¿no?
Sí.
En medios digitales que está bien. Pero que también a la gente le da como esas libertades, a veces de...
El acceso total a ti.
Y de hablar mal de ti sin saber realmente...
Sí, ocurre un montón, ¿eh? Ocurre un montón, o sea, con algunos de mis clientes ocurre mucho y es un proceso de la atención al cliente que se tiene que ver con pinzas y que se tienen que poner condiciones y reglas.
Pues mira, yo creo que eso tendremos que hacer en la terapia, que creo que es lo que se evalúa, ¿no? O sea, el encuadre. Nosotros ponemos un encuadre.
Eso es. Y aquí es lo mismo.
Es lo mismo, ¿no?
O sea, exacto,
horarios, cuándo me puedes escribir,
eso
si te recibo, si no te contesto.
Exacto. Súper importante, porque si no lo pones desde el inicio, pues es muy complejo, ¿no? Uh-huh. Entonces la gente espera demasiado de ti. Y claro, también por el otro lado lo pienso y digo, pues sí que como empresa, pues necesitas estar adecuándote y ser bastante flexible a las nuevas condiciones de consumo del usuario, ¿no?
Uh-huh.
A las expectativas que tiene. Cada vez son más exigentes, cada vez preguntan más, cada vez cuestionan cada vez, exacto, son menos crédulos.
Uh-huh.
Entonces, el marketing también se vuelve más complejo, ¿sabes? El discurso de venta se vuelve mucho más esencial, mucho más apegado a los valores de la marca, mucho más restrictivo, no restrictivo, sino pues bien cuidado, ¿sabes?
Sí.
Y también ahí entran otras cosas interesantes que la tecnología hace también por ti, que es las automatizaciones, ¿no?
Uh-huh.
Si tú no puedes estar a las 3 de la mañana disponible, podrías, por ejemplo, montar una automatización, que suena muy rimbombante, pero no lo es. Hay un montón de herramientas que se pueden. que responden, ¿no? De manera automática. Sí. Y entonces te pueden decir, oye, hey, ahora mismo estoy dormido, pero te responderé en cuanto pueda, ¿sabes?
Claro, sí, sí.
Porque así entonces también vas educando al usuario, ¿no? Y también vas educando y vas restringiendo pues tus valores de marca y tus opciones de servicio. Pero bueno, o sea, al final...
Yo creo que también en la terapia estamos en ese proceso de reeducar. O sea, está muy padre, a mí me parece genial que ahora la salud mental esté en boga, ¿no? O sea, que gracias a la pandemia se verá mal, pero fue como un pónganse a pensar en su salud mental.
Eso es.
Pero ahora es como, ajá, ¿y qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Con quién puedo ir? También ahora se vale, ¿no? Antes te decían, pues ve con esta persona, ¿no? Pero no sabes ni qué terapia da, ni qué te va a ayudar. Si es terapia de pareja, individual, tal. O sea, hay un montón de información
estilos,
que no sabemos.
Y especialidades y tal.
Que a veces yo creo que en eso caemos mal.
Los terapeutas
en decir que creemos que todo el mundo sabe.
Uf, no.
Los tipos de terapia y tal, y cuáles existen y cómo lo doy y demás. Y creo que es una labor que empezamos, en pandemia hacerlo con unas amigas de difundir, bueno, que es terapia, cuando ir al psicólogo, bla, 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 pero creo que falta muchísimo.
Sí.
Muchísimo, muchísimo.
Que para ir cerrando, o sea, ¿qué recomendarías, Pau, respecto a, pues, alguien, ¿no? Que se pasó pandemia solo, no solo, pensó, no pensó, reflexionó, no reflexionó, lo que sea, respecto a su salud mental, específicamente.
Yo creo que, o sea, poniendo en este tema, ¿no? De pospandemia, que seguimos en ello y que cada uno ha encontrado como su forma de sobrevivir a ello. Pero sí que en esta parte, quien tocó su salud mental, pues que justo haga ese scouting, ¿no? O sea, que pregunte, que diga, bueno, ¿qué tipo de terapia? A veces no tienes como el objetivo claro, ¿no? De por qué ir a una terapia, pero a ver qué intentas, ¿no? Hay tipos de terapias que son más... cortas, ¿no? Hay un tipo de terapia que vas más a lo profundo.
Bien.
O sea, que puedas hasta, no sé, entrevistarte con 3 tipos de terapeutas.
Perfecto.
Y de ahí decidas, ¿no? Porque muchas veces es como, ¿hago clic con esta persona o no?
Claro.
Que te dejen muy claro cuál es el encuadre, qué vas a hacer, cuánto tiempo, que también planees, ¿no? Porque de pronto es como, bueno, quiero ir a terapia y a veces creen que justo es una terapia o dos y pues... De lo que decías, es un proceso.
Sí.
Entonces eso también implica lana.
Claro.
Y a veces es como, lo deja a la mitad de los procesos, empiezo como 3 procesos de terapia con diferentes y ya no me alcanza. Entonces también eso es como un planning de, güey, te gastas 500 varos en una peda el fin de semana.
Sí.
Y no puedes invertirlo en tu salud mental.
Claro.
Entonces es como
claro.
Meterlo, y lo decía ahí un cómico de Dupeirón, ¿no? Si es tu terapia es canasta básica, ¿no? Entonces ya también es meterlo un poco en tu presupuesto si realmente quieres invertir en tu salud mental.
Apúntale.
Muy bien.
Ese podría ser mi recomendación.
Yo concluyo que después de este asunto que nadie esperaba y que fue global, una disrupción global totalmente, sí ha hecho un reset en los consumidores, como cada quien, ¿no? Tú como consumidora, yo como consumidora,
claro.
En todo el mundo, consume de manera diferente y espera cosas de las marcas y de los servicios y de los productos distintas, ¿no? El usuario es mucho más exigente, quiere más información, compara un montón, y eso es muy importante también, ¿no? Como lo dices y lo recomiendas.
Y la verdad, o sea, en esta parte del consumidor, o sea, no voy a ventanear, ya voy a quitar otro patrocinador, ¿eh? Todas estas marcas que sabemos que son fast fashion,
sí.
Y que te ponen ahora con, ay, y tenemos ropa de algodón y ven y danos tu ropa y tal, pero siguen teniendo un...
Pues mucho greenwashing.
Por atrás de explotación y
por supuesto.
Pero ya eso ya es...
Pero eso está muy bien,
bueno,
o sea, porque al final es conciencia, ¿no? Conciencia de lo que, de cómo el usuario es mucho más consciente de lo que pide, lo que compra, lo que demanda. Entonces, cuando tú estás del otro lado como marca, como empresa, como tal, pues tienes que ser consciente de la conciencia de tu usuario, ¿no? Entonces, si el usuario te está diciendo, hey, yo le compro más al de al lado porque sé que es más consciente socialmente y tú no estás haciendo ninguna práctica, por ejemplo, que se preocupe por tu localidad, por lo menos, ojo, ¿no? Warning, estarás perdiendo ventajas competitivas por ahí, ¿no?
O yo creo que también es por rangos de edades y
por supuesto.
Muchas cosas.
Sí, hay muchas variables alrededor, ¿no? O si, por ejemplo, eres un negocio que no te has querido meter a lo digital porque, ay, no, a mí esas cosas no me gustan. No, yo no sé nada. Es decir, esa resistencia total.
Sí.
aun cuando sabes que tus usuarios están ahí y estás perdiendo ventas solo por no aparecer ahí, pues oye, bueno, pues tú ya tendrás tus prioridades, ¿no? Pero es importante. Así que mi conclusión es esa, ¿no? Es que hoy los usuarios son súper más exigentes, y por esa razón, pues como marcas necesitas estar al pendiente de ello, ¿no?
Y creo que justo abrió, o sea, para este punto, ¿no? La pandemia, el preguntarnos cosas.
Sí,
creo que
total.
Más allá de hacer un cambio radical, creo que abre a la pregunta. Sí. Y siempre la pregunta te va a abrir a más cosas, ¿no?
Exacto.
O sea, estamos justo en el momento de cuestionarnos todo.
Me encanta. Y como...
Y es un punto de inflexión. A veces a algunos les preocupa y quieren regresar a lo básico, ¿no?
Sí.
Es como... ¿Cómo me hablas de eso de género fluido?
Sí, exacto, exacto.
Si solo somos hombres y mujeres, todo. O sea, muchos temas, sí. Yo creo que estamos en esa parte de cuestionarlo.
Y como negocio, yo coincido contigo en las consultas, siempre invito a la pregunta, ¿no? Porque la pregunta siempre invita a la reflexión y a darte cuenta de muchas cosas. Y es como, hey, oye, ¿me estoy realmente dando cuenta de cómo son mis consumidores hoy y estoy poniendo atención a ello? ¿O solo me estoy quejando de que no estoy vendiendo lo suficiente?
A eso nos invita la pandemia, a cuestionar.
Exacto. Entonces, bueno, pues...
A reflexionar.
Maravilloso, reflexionen, piensen en lo que pasó en su pandemia y qué viene para el futuro, ¿no? Si tienen un negocio y tienen clientes, pregúntenle a los clientes cómo se sienten, qué es lo que más valoran de ustedes, de sus servicios, qué es lo que les molesta un montón. En fin, ese contacto de pregunta, justo, es muy importante. Así que, pues nada, Pau, muchísimas gracias.
Perfecto.
Nos vemos la siguiente semanita.
Ay, creo que lo logramos, ¿no?
Lo logramos, lo logramos. Estaremos una temporada más, eso es muy importante que se diga, ¿no? Y cosas importantes que queremos hacerlos más cortitos.
Sí.
Para que sea mucho más fácil de consumir. De abrir y consumir.
Eso.
Y ya está.
Nos adaptamos a su
claro.
Urgencia.
Y si quieren... y ya me acordé que otra cosa era importante, Pau. Que algunos de pronto como que les da un poco de vergüenza a veces comentar públicamente algunas cosas. Pero...
Manden DM.
Claro, manden un mensaje directo.
Yo me mandaré un DM.
Exacto. O manden al mail la duda que tengan. Sí. La podemos rebotar aquí entre Pau y yo. La podemos resolver, lo que sea. El mail es ibiceversapodcast@gmail.com y nuestra idea es que pues si mandan, ustedes demanden, ¿no? Y nosotros veremos qué hacemos. Así que pues nada, nos vemos la siguiente semana, Pau, y pásala
cool. Ya me contaste tu miseria, pero bueno.
Ah, sí, mi miseria.
¿Tenemos tiempo o no?
Tenemos un minuto cada miseria.
Tuya, que me parece más importante.
Y después tú cuentas tu miseria, Pau.
Ah, vale.
Antes de irnos, quería contar mi miseria, está pésima y yo creo que puede ayudar a muchos a reflexionar también respecto a eso, ¿no? Resulta ser que hace un mes probablemente reconecté con alguien de mi pasado, ¿no? Alguien que con el que coincidimos profesionalmente, ¿no? Esa persona hoy tiene un negocio de software, de creación de webs, de programación, cosas así, ¿no? Yo, por estar en el mundo del marketing, pues siempre necesito también rodearme de gente profesional de este tipo, ¿no? Que complementa lo que hago yo. Así que nada, nos reunimos para ver qué hacía uno, qué hacía el otro, compartimos nuestros servicios y lo que hacíamos y dijimos que pues estábamos abiertos a cualquier tipo de colaboración, ¿no?
Sí.
Si en algún punto llegaba un cliente que pues yo viera que necesitaba de los servicios del otro, pues genial. Y viceversa. Entonces... respecto a ello, me escribe hace un par de días y me dice, hey Karen, es que tengo aquí un cliente que no tiene presupuesto, ni tampoco entiende nada de marketing ni de copywriting, pero lo que quiere es vender un producto que tiene ya en la mano y que lo quieren vender en Amazon, en Mercado Libre, estas cosas, estas marketplaces. Entonces necesitamos de ti pues un nombre, un concepto, un copy, o sea, unos textos de venta para vender, una serie de cosas, ¿no? Yo por el otro lado podría hacer un diseño, ta, 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 ¿no? Entonces, una vez que esto esté hecho y después el cliente acepte hacer una web, pues entonces ahí te podríamos pagar tus honorarios.
¡Anda, pues!
O sea,
traducción,
claro, traducción, trabaja gratis. Claro, yo hice más o menos la cuenta de todo este proceso que me pedían, cuántas horas iba a llevar para mí, estamos hablando de más de 20 horas de trabajo. y trabaja gratis y luego cuando le venda la web, pues ya ahí le meto tu costo y te lo pago después, ¿no? Madre ¿qué mía. Es esto? Madre mía, exacto. O sea, yo lo único que quiero decir, ¿por qué es una miseria? Porque por supuesto que es ridículo, ¿no? Ridículo que te lleguen estas propuestas, ridículo que...
Pero pasa, hay mucha gente que tiene esa idea en la cabeza de, pues tú házmelo y luego vemos.
¿Qué dices? ¿Pero qué esto es que una asociación civil?
ONG.
Exacto, ¿qué estás pensando, no? Entonces, básicamente la respuesta fue, hey, no, yo no hago ningún, lo siento mucho, yo no hago ningún servicio sin un contrato firmado, por lo menos una propuesta aceptada y firmada de por medio, y mucho menos con alguien que no tenga claro qué presupuesto por lo menos quiere invertir para su negocio, ¿no?
Mira, y pensaba en eso que es difícil para ti, pero por ejemplo en... Me acuerdo que pasó una vez con la solicitud de terapia de una chica por Facebook y me decía, pero si tú eres psicólogo, lo deberías de hacer gratis. ¿Qué quieres ayudar a la gente? Pues, o sea, sí, sí tenemos esa parte altruista y que wow. Algunos terapeutas podemos cobrar un poco menos si es el caso, pero pues también tenemos gastos, señora.
Por supuesto.
Vivimos en un mundo donde necesitamos...
No, y es tu negocio, ¿no? ¿Sabes? O sea, más allá de la
propuesta que tienes... Pues,
claro, es tu negocio que has invertido en ti, en tu experiencia, en tus habilidades, en todo. Por supuesto que eso implica algo, ¿no? Entonces, pues nada.
No sabíamos si se las habíamos contado, pero bueno.
Esa era mi miseria, por supuesto.
Cuéntenos sus miserias, sí, en Instagram.
Cuéntenos sus miserias.
O sea, bueno,
todos tenemos
ejemplos, caso que les ha pasado.
Sí, es una maravilla. Es que hay cosas que nos ayudan para la risa, ¿no?
Y así que nos animen ahí en el
sí. Así que perfecto. Nada, pues nos vemos pronto, Pau.
Muchas gracias, Karen.
Nos vemos gracias la siguiente semanita. Hasta luego.
Chao.